Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales Sonora. Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten. Hoy continuamos aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com la narrativa de mi viaje a España con la contribución de Juan Carlos González, el patrón de las artes, y con algunas contribuciones de audioviator.com con el permiso de su director Francisco Gómez y con la voz del locutor Quindo Bautista.
En Sevilla hay que morir, hay que morir.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
Hay que morir, con el son de sus campanas, con el perfume y la brisa del parque de Miami.
Hoy hablaremos sobre Sevilla.
Hay que morir, no hagas comparaciones y le busques más razones, porque la cosa así, y es que en Sevilla se...
La mañana del 28 de octubre del 2011, viernes, salimos en coche hacia Sevilla, ciudad fabulosa, preciosa, difícil de describir. Una vez descansados y alimentados, después de levantarnos y bañarnos, desayunamos a eso de las 9 a.m., también en el restaurante Espuma del Mar, un café con leche que estaba delicioso, con tostadas con aceite de oliva y tomate. Ambos estaban deliciosos. Partimos entonces desde Ayamonte, o sea, desde Huelva hacia Sevilla, por la autopista del descubrimiento. Entramos a Sevilla por el lateral del barrio de Triana. Juan Carlos nos describió la entrada.
Estamos pasando ahora, vamos a pasar por el puente de las Tordillas. Este era el pabellón durante la Expo, del Expo Sirio Universal del 92. Ese era el pabellón de los descubrimientos y el pabellón de América. Estamos pasando por encima del Guadalquivir, el puente de las Toldillas, y estamos llegando a Plaza de Armas. Plaza de Armas antes era una estación de tren, ahora es la estación de autobuses y es un centro comercial. Tenemos que dar una vuelta callejeando por unas pequeñas calles para dejar el coche en el parking de la Plaza de Armas, que es el parking que luego más cómodo nos viene a nosotros para salir. Aquí arranca la calle Torneo, que es una calle que va paralela al río Guadalquivir, como si dijéramos subiendo ribera arriba del Guadalquivir. Ahí está un poquito más adelante la estatua de Montpensier y los distintos puentes que se hicieron cuando se unió la isla de la Cartuja, de donde venimos nosotros, con la ciudad de Sevilla, para que la gente pudiera acceder a las instalaciones de la Exposición Universal. Todavía queda dentro de lo que es la Expo, pues se hizo ya un parque de atracciones que se llama Isla Mágica, y luego hay lo que era la antigua Cartuja, que se restauró. Hay un museo de arte contemporáneo, de arte andaluz contemporáneo, esencialmente.
Entramos por el barrio de Triana, ¿no?
Hemos pasado ya el barrio de Triana, lo hemos dejado atrás.
Pero qué lindo.
Ahora estamos, esto es la...
Puro Moro.
Estamos en la calle Torneo, esa es la nueva estación de autobuses.
Plaza de Armas.
Sí, esta es la estación de armas, por eso se llama Plaza de Armas. Y de aquí, de esa estructura que vemos ahí a mano izquierda, era donde salían unos telesféricos que ponían en comunicación esta parte de la ciudad con la Expo. Aquella especie de punta con unos tirantes, con unos grandes cables, es el puente del Alamillo. Nosotros seguimos por la calle Torneo.
Humberto.
Ya nos metemos por la calle Baños. Estas son ya las callejuelas de
esta bella.
Sevilla era así en la Edad Media. Con este tipo de casitas.
Calle
adoquinada, sí.
Con las puertas, Humberto, como las puertas de las casas de La Habana Vieja.
Sí.
Ajá. Que me fascinan las puertas esas grandes.
Los portalones.
Pero no había problema con esas puertas con los ciclones.
Una tranca por atrás y se acabó.
A vosotros os tocaron ciclones también, sí, ¿no?
Sí.
Hija mía, pero ¿sabéis dónde vais? No, no sabéis dónde van. Es que la gente cuando se mete aquí siempre piensa que se ha perdido. Y no se han perdido.
Esto aquí, Humberto, es tipo Mine. ¿Y te acuerdas? Parqueo sí. A los dos lados con una pulgada entre cada carro cuando pasa.
Y por eso ves
aquí
que...
Aquí iba más, me ataco de los nervios, me tienen que dar tres vales.
Esto es mi ancho. En Toledo si vais ya veréis lo que es aquello. En Toledo hay sitios donde pasas doblando los retrovisores.
Tras aparcar en la Plaza de Armas, tomamos un taxi hacia los Alcázares y la catedral.
Pimiento.
Aquella era la torre Sinder, aquella torre de allí era para ver. Desde arriba se veía toda la Expo que había por ahí. Trajeron un cohete espacial, un avión, una cosa. Había espectáculos, aquello fue la orgía de este país. Vas a dejar poner cerca de los Alcázares y de la catedral.
¿En la puerta nos viene bien?
¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
cerquita.
Mucho meneo, tranquilidad.
Está bien, no nos podemos quedar. Después del verano que hemos tenido.
Tenía. Me encanta.
Acento, ¿eh?
¿Ha habido mucho turismo o...?
¿En el verano?
Sí. Pero con la cartera llena o vacía.
Pero más, tiene que ir caído debajo del brazo. El verano ha estado de los peorcitos. Pero vamos, no está haciendo todos los restaurantes, los bares, los hoteles. Prácticamente no sirve. Se sabe que el verano de Sevilla es la temporada baja, pero bueno.
¿Y la temporada alta para ellos es Semana Santa, la feria?
La primavera.
La feria de San Carlos.
No, la feria de abril, que es la dos semanas, o sea, una semana después de que termina la Semana Santa.
No, dos semanas, perdón. Ahora este puente vendrá gente, sí. Creo que sí.
Bueno, también se mueve mucha gente a los pueblos, no sabes. También se irá mucho sevillano, ¿no?
Claro, es que hay mucho que se pasa de los que vienen con los mismos que se van.
Escuchemos ahora a Quindo Bautista.
El Real Alcázar es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Su fundación data de la época romana. Posteriormente fue ocupado y reformado por visigodos, musulmanes y cristianos. Es un conjunto de edificios palaciegos dotado de sus propias murallas y su sistema de torres. El lugar está muy vinculado con la monarquía, ya que ha sido residencia temporal de muchos de sus miembros y durante el siglo de oro va a seguir repitiéndose esa costumbre. Constituye una ciudad dentro de la ciudad, contando con todos los servicios necesarios para garantizar el buen alojamiento de los monarcas y su séquito. El Real Alcázar también vive las transformaciones que trae la nueva época, las nuevas instituciones y el contacto tan importante con el recién descubierto Nuevo Mundo. Al principio del siglo de oro, se crea en su interior la Casa de la Contratación. El único vestigio de este edificio es la entrada al cuarto del almirante, en el patio de la Montería del Alcázar.
Audio Viato.
Además de la Casa de la Contratación, en 1543 se crea el Consulado de Mercaderes, también llamado la Casa Lonja. Esta era una asociación comercial que protegía el comercio de la ciudad contra los que no eran burgueses. La Casa Lonja asumió una parte considerable de la jurisdicción civil sobre sus miembros, que antes ejercía la Casa de la Contratación. Hasta esa fecha, los juicios y pleitos entre mercaderes se celebraban en la casa, pero los mercaderes, deseosos de que se les reconociera su jurisdicción, solicitaron permiso para constituir una asociación similar a la de Burgos o Valencia. En la Casa Lonja estaban representados todos los tratantes con las Indias que no fueran extranjeros ni dependientes o subordinados suyos. Con la creación de este edificio, también se quería evitar que se usase el recinto de la catedral para realizar sus tratos. Aún así, los mercaderes continuaron yendo al templo a negociar. El edificio que vemos ahora se construyó a finales del reinado de Felipe II sobre planos del arquitecto Juan de Herrera. Se trata de una construcción sin otros edificios adosados a sus muros, con planta cuadrada y un gran patio central. Estamos ante un edificio renacentista decorado con ladrillos rojos y elementos de piedra. El estilo del arquitecto es claro en este edificio. La sobriedad de la decoración a base de rectángulos, esferas de piedra y pirámides se repite en sus edificios. Siempre tienden a la horizontalidad de la construcción y repite los ventanales para dar luz al interior. Posteriormente, y fuera del siglo de oro que ahora recorremos, Carlos III convirtió el edificio en un excepcional archivo que todavía perdura. Este archivo es el más importante del mundo para conocer las relaciones de Europa con América a lo largo de los siglos.
Audio Viato.
Iniciamos visita a los alcázares reales y catedral. Visitamos el barrio de Santa Cruz, un viejo y pintoresco barrio de Sevilla con comida de tapas en las columnas, en el que despachaba. Tenía la cuenta de cada cliente sobre el mostrador, con tiza. Probamos la pringa y otros platos típicos de allí. Narra Juan Carlos González.
Estos señores se llevan los carros de caballo.
Sí, pues, viernes 28 de octubre del 2011, estamos aquí en Sevilla frente a la catedral.
Bueno, en un triángulo exactamente que forma la catedral con la entrada a los alcázares reales, con el archivo de Indias que está justo detrás nuestro.
El archivo de Indias, ¿sí?
Eso es. Ahí están todos los documentos de la conquista y colonización, todos.
Interesante.
Lo primero que vamos a ver es el alcázar con sus jardines.
Mira, ahí entró un grupo grande.
Bueno, estamos entrando y tenemos unos torreones de lo que era la muralla árabe del alcázar que había aquí. Entonces, en el flanco de la muralla que mira directamente a la catedral, que es el edificio que tenemos a nuestra espalda, es por donde está la entrada principal ahora, que tiene el león de Fernando III encima. Y hay una cosa muy curiosa, que es la bandera de Sevilla. La bandera de Sevilla es un geoglífico que pone no, un lazo y do. Esa es la bandera de Sevilla. N, O, un lazo y do. Y es porque es una ciudad que siempre estuvo ayudando al rey. Y el rey hizo una frase: no ha faltado, refiriéndose a que nunca había faltado en ninguna batalla. Y entonces hicieron no, lazado, con el lazo, un no, y con eso hicieron no ha faltado. Y es él, y todavía sigue en todo lo que es la iconografía de la ciudad, está eso. Murallas, como puedes ver, de 7 a 9 metros, están perfectamente restauradas. Y los flancos de las murallas, donde no había piedra buena, sino que había sillarejo, están pintadas de un color así como un poco rojo. Luego dentro vamos a tener todo lo que es el contraste entre lo que era un palacio árabe, por una parte, con instalaciones de una parte del Renacimiento y unos jardines muy bonitos, con sus fuentes, sus templetes para estar, sus pájaros, sus plantas, incluso sus baños antiguos árabes. Hay que tener en cuenta que ellos no se bañaban con la concepción nuestra de meterse en una piscina, sino que estaban en una especie de bañeras donde cubría muy poquito, donde cubría dos palmos. Pues ahí se metían a refrescarse, calentaban el agua, pero no es la idea nuestra estar sumergidos en una piscina que nos cubra hasta el cuello, que nos cubra entero, ¿no?
Sí.
Lo que estás oyendo siempre son los carros de caballos que vienen a hacer un circuito, pero eso lo haremos luego. Como ya lo hemos visto, tendremos una visión más alta.
Se oyen los cascos de los caballos, se oyen muy bien.
Sí, hay cerca de 300 carros de caballos aquí. Que siguen funcionando y tienen su reglamento. Eso se llama Tusan. Miriam, ¿te lo imaginabas así o...?
No.
¿Para nada?
No. La muralla la imaginaba más pequeña. Tiene ladrillos, tiene bloques de ladrillo, como yo te diría, como de 3 pies por 1.5 pies, ¿verdad? O 4 pies.
Sí, pero... en algunas partes.
Y entonces otros son piedras.
Aquí fue Fernando III el Santo, en que tomó la ciudad en 1284. Imagínate, estuvo 500 años, del 700 a 1200, estuvo 500 años en poder del Santo. Aquí el esplendor es la época almohade. La época almohade es de 1200 a... de 1100 a 1200, casi 1300. Los almohades eran bereberes, eran sociedades guerreras, porque la primera parte de la presencia musulmana en España fue esencialmente árabes, pero de la zona de Arabia, de la parte más cercana, la parte más cercana a la Meca. Luego está otra parte y eran parte de pueblos más guerreros, bereberes, de la zona de Argelia, de la zona de Túnez, de Libia, de toda esa parte, que eran las tropas propiamente guerreras que los mismos reyes árabes se encargaron de traer para proteger el reino de sus enemigos, que entonces eran los reinos cristianos del norte.
Uh-huh.
Aragón, Castilla y León, Castilla y León juntos, Aragón juntamente a veces con Navarra, estaban haciendo una presión siempre hacia el sur, siempre hacia el sur, siempre hacia el sur. Ellos contratan a los almohades, los contratan, les llaman, para cederles su reino. Bueno, ellos seguían mandando, pero de alguna manera ellos ceden su reino para que sea defendido por los almohades. Y con ellos vienen otras ideas también de arquitectura y de estilo, unas líneas más puras, y ya casi todas sus construcciones empiezan a ganar en altura. Eso llama la atención esto, y sobre todo llama la atención los 96 metros de altura de la Giralda.
¿Y la función de la Giralda?
Era el minarete donde se subía arriba el almuédano y llamaba la oración a todo lo que era la ciudad de Sevilla.
Para llamar a la oración.
Para que nos hagamos una idea, estamos en esta explanada, que era el centro del poder. En una parte estaba el Alcázar, donde bebía el rey de Sevilla, el rey árabe de Sevilla, y justo detrás en la explanada estaba la mezquita. De la mezquita solo queda el torreón, que era donde se subía el almuédano a llamar a la oración, y el patio de los naranjos, que era donde se lavaban los pies los árabes antes de entrar dentro de la mezquita, que es lo que es la catedral. Y el perímetro de lo que es la actual catedral era lo que era el perímetro de la gran mezquita de Sevilla, que es hundida en 1500 y hecha la catedral en estilo gótico. Lo que pasa que como la torre les pareció tan espectacular y en altura, bueno, podría haber recursos arquitectónicos, les podría haber costado mucho el hacer una nueva torre, lo que hicieron fue, a la parte alta del minarete de la Giralda, le añadieron una prolongación que es donde está el actual campanario. Y le crearon arriba una estatua, que es una de las características de aquí, que es un giraldillo, que es una estatua como de un angelote, como de unos 3 metros de alto, hecha en bronce, que tiene una lanza y un escudo, y eso hace de veleta. Entonces, cuando le da el viento, como si dijéramos al ala, que es su escudo, que lo tiene así como colocado hacia atrás, se va girando y sabemos de dónde viene el viento.
Ese es famoso, yo he leído el patio de los naranjos.
Hay el león de Fernando III, que está ahí con una... Lleva, es un león tipo los... Recuerda en parte a los leones venecianos, con una pata levantada, agarrando una cruz cristiana, uh-huh, y con las garras y ahí con el rabo retorcido. Todo ello metido dentro de un cordón franciscano ahí, que le da vuelta entera. Y encima, justo de la puerta donde vamos a pasar, que era una puerta árabe que tenía una puerta y una doble puerta, que era por donde bajaba una reja, arriba hay un batacán que se llama, que es una especie de pequeño balcón que está hueco, que era por donde echaban aceite hirviendo si les querían atacar por la puerta de aquí. Luego en la plaza, luego en la otra plaza, antes de que entremos a la judería, a la parte de allí, veremos que están sacando una excavación muy grande. Pero van muy despacio, porque claro, aquí cada vez que hablas en el suelo, es que ten en cuenta que aquí encuentras, por ejemplo, en una de las esquinas que tenemos aquí hay una columna romana. Pues aquí hay yacimientos de todo lo que te puedes imaginar y más.
Sí, estos las mezquitas no...
Estos son unas construcciones muy, muy finas, porque estos empleaban alarifes, que eran los albañiles que hacían todo en yeso, y iban trabajando muy rápido y hacían todo figuras geométricas.
Sí.
Estamos pasando el control de la muralla. Lo vamos a pasar al primer arco militar, que era donde estaba el cuerpo de guardia de acceso al palacio, que es como una gran arcada, de la cual todavía quedan 4 o 5 arcos enormes, donde pasábamos a un primer patio de armas. Y de ahí se accedía directamente al palacio. Vosotros cuando entremos os colocáis aquí. Bueno, ya estamos
dentro.
Fuimos trabajando, ¿no?
No, fue rápido. Estamos dentro de la catedral.
No, dentro de los reales alcázares.
Ah, de los reales alcázares. Oh.
Bueno, Miriam, ¿qué te va pareciendo?
Bello.
Estamos avanzando de lo que es la puerta de la muralla al primer arco. Bueno, este era el arco de homenaje o arco militar. Vamos a testar, ¿no? Y a la vez, por la parte de arriba, era un conducto por donde circulaba el agua a las distintas dependencias del palacio. O sea que, aparte de ser el arco homenaje donde estaba el cuerpo de guardia cuando accedías al palacio, era un acueducto por la parte de arriba donde ponía en comunicación el agua con las distintas dependencias. Todavía mantiene una serie de arcadas típicas árabes, que son como un arco muy lobulado y muy levantado. Está todo en la parte superior hecha en ladrillo, porque esto estaba normalmente enfoscado y pintado de colores de justicia, que era una de las dependencias que tenía el palacio. En la parte alta, arriba del todo, está formado por un gran artesonado hecho en madera, toda una madera entanacea, una madera penetrada en otra. Y todo lo que es la parte alta tiene como dos líneas constructivas. Una línea donde acaban las arcadas que arranca del suelo, que en la parte baja era de yeso liso, y a media altura se llena totalmente la arquería de dibujos y dibujos y dibujos de motivos florales, que es como si fuera una gran selva de marañas que se van enlazando unas plantas con otras plantas. Y luego en la parte alta, que ya está coronada antes de llegar a la cúpula de madera, está dando la vuelta en el cuadrado que forma la sala por una serie de ventanales que están también realizados con una bella tracería en todo lo que era el yeso y el mármol, que era lo que ellos labraban, todo en blanco, para generar una especie como de equilibrio y de finura y de fineza, que es una de las características que tiene este arte en esta parte almohade. En lo que es el centro hay una pequeña fuentecita que refrescaba la estancia, con una salida que se le prolongaba a un patio de la calle, que era una prolongación también de las dependencias de la sala de justicia. ¿Lo explico bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Nunca pudiera ir.
Mejor que eso. Y se oye el agua de la fuentecita.
Sí, no, y el piso es...
El piso tiene...
Mira, tócalo con el pie.
Sí, claro, hay que tocarlo para... Es increíble. Pero bien, bien detallado.
Ahora cuando entremos, que vas a poder acercar la mano, verás cómo era la trazabilidad que ellos hacían. Pero eso vamos a ver en otra sala. Seguimos.
Están escuchando el podcast Postales Sonoras en eiberoamerica.com.
Pues esto estaba en crescendo, ¿eh?
Entonces aquí hay un patio interior.
Estamos entrando por las arcadas militares al patio de armas para acceder al Palacio Real.
Todo de columnas, de arcos. Columnas aquí en los arcos. Y precioso. La entrada del Palacio Real. Con unas columnas delineadas, los arcos, todo como tipo árabe, con mosaicos. Y un tallado precioso arriba, arriba. Precioso, precioso, detalle.
Muy labrado, ¿no?
Muy labrado, muy tallado.
Bueno, Marta, esto es lo que te había intentado explicar. Así está lleno todo.
Ah. Sí, ¿verdad?
Todo, hasta el más último milímetro está así.
Pero bien labrado, bien todo detallado, perfecto. bien.
Pero todo,
¿qué clase de trabajo esto, eh?
Ese era el trabajo de los alarifes.
¿Y esto es?
Yeso.
¿Yeso todo?
Todo yeso.
Increíble.
Para que le daban una imprimación para que estuviera más duro.
Sí, está duro, sí, se siente duro, pero es increíble al tacto.
Sí, sí.
Se siente.
Algunas son letras. Esto, por ejemplo, son letras.
Ajá.
Estos son letras. Estos son letras. Estos, en cambio, son flores.
Flores. Ah.
Estos son como camecillos.
¿Qué clase de trabajo esto es?
Sí, espera, y esto todo son letras. Todo esto es una frase. Frase.
Increíble el trabajo ese.
Pues todo está en todos los puntos lleno de esta tracería.
El trabajo tiene que haber dado hacerlo.
¿Qué pasa es?
A que aquí se ve bien y de cerca todo. Las puertas son las originales, ¿verdad?
Estos son los arcos, ¿eh?
Parece mentira estar aquí.
¿Verdad?
Sí.
Y aquí más tallado, es verdad que van creciendo.
Esto bien de explicártelo porque yo ya estoy aquí más. Es uno de los sitios más bonitos que hay, que es un patio que tiene como unos hundimientos en el. Bueno, primero el patio tiene columnas de madre. Están unidas en dos y en tres. Cuando hace un ángulo son tres columnas. Una, dos y otra parte de
tres.
Y encima arranca en yeso las arcadas, que hay una, dos, un arco central, una, dos. En la parte lateral que vamos a ir viendo andando ahora, vamos a ir viendo por la parte de aquí. Aquí están las grandes puertas, pero como tienen una labra tan interesante, le han tenido, pero para que veas el grosor de la puerta.
Sí.
Y le han tenido que poner un cristal porque son las puertas originales, con todas las palabras talladas en árabe por todo lo que es su. Esto no te lo imaginabas, ¿no?
Qué cosa tan
aquí
increíble.
Es mucho más espectacular que lo que se ve en los. Bien, ahora vamos a entrar a los aposentos donde vivían ellos, los reyes, y donde estaba en la sala del trono. ¿Ves por todas las paredes? Me levanta la mano. Siguen estando todos los dibujos, todo hasta el techo, ¿eh? Imagínate hasta todo el techo, hasta el techo.
Increíble.
Y luego formadas en la parte central unos arcos muy lobulados. Esta parte baja ya es de azulejo, pero lo más valioso es la parte alta.
Ah, y eso, sí. Pero tiene que ser increíble el trabajo que dio hacer eso.
Tengo los japoneses. Mira las ventanas, qué belleza.
Es como se ha pasado de una estancia a otra. Aquí tienes una columna, aquí tienes otra columna, y luego de la columna venías a lo que es ya el baño de la pared. Por aquí. Y volvemos a tener lo mismo.
Es como un encaje, Humberto.
Sí, es como un encaje. Sí,
es como un encaje, es la manera más fácil que me parece de explicar.
Bueno, yo creo que más o menos he hecho una descripción.
Tú lo has hecho muy bien.
Una descripción no de trajería, de letras entrelazadas con flores, con plantas y con frases del Corán que van creando líneas y líneas y líneas. La parte alta, claro, la parte alta está a partir de ahora. Estas serán estancias, cuando nos acerquemos a la sala del trono, allá es la eclosión y hay pájaros pintados de colores, todos hechos en escayola y en mármol, que forman un conjunto desproporcionado. Vamos a acercarnos hacia la zona de las doncellas. Miriam, ya solo por esto merecía la pena ver, ¿no?
Claro.
Aquí estaba el
arén.
Fíjate, ya aquí todos los trabajos y eso, se están empezando a dar color.
¿Y no queda arén para nosotros, Juan Carlos? ¿No queda arén para nosotros?
Y ahora lo bonito de todo esto es que todo eso que has tocado tú antes ya no se puede tocar, porque aquí ya están pintados en colores, azules, en colores granates, todas las letras que has visto están coloreadas a partir de aquí. Aquí tienes, ya notarás igual un poquito el pigmento. Esto está en azul, toda esta parte está en azul, toda esta parte está en rojo, para que te hagas una idea, todo esto está en rojo, todo esto está en azul. Y todo está enmarcado en el blanco de la línea más impuesta. Y a partir de aquí empieza a arrancar una frase que va subiendo hacia arriba, toda escrita en árabe.
Tiene que ser impresionante ver eso. Tiene que ser impresionante verlo. Yo me lo imagino. Lo toco y me lo imagino. Tiene que ser impresionante.
Ahí tienen, es como Juan Carlos decía, el techo, todo va poniéndose más y más y más bonito.
No,
claro, todo va recargándose.
Te da impresión así como cuando fuimos a la Capilla Sixtina, ¿no? Que así de pronto que...
No.
¿No?
No, no, porque...
Esto es muy espectacular.
Esto va... En la Capilla Sixtina encuentras en la explosión.
Sí, todo un viaje. Esto es poquito a poco. Esto es poquito a poco.
Esto va poquito a poco.
Para que te hagas aquí idea a lo que es el arco lobulado de ellos. Mira, como va bajando, esos son los lóbulos, un arco lobulado, hasta aquí. Y luego aquí iría dando la vuelta, o sea, la vuelta subiría hacia arriba, y por la parte de aquí va bajando, lobulado. Tal es que este también está pintado en azul y en blanco. Y aquí también arranca otra frase para arriba.
Otra frase para arriba. Es cosa más increíble, es trabajo más inmenso. Increíble. ¿Quién pudiera verlo?
Qué lástima que no lo puedas ver.
Sí. Esto es todo, pero con conchas y exagerado, y con todos los colorines, y todavía con más relieve las letras y los dibujos.
Es una cúpula arriba, inmensa, como una estrella.
Sí, ellos siempre tenían una especie como obsesión en sus salones de trono, como recrear el cielo desde arriba. Entonces hacían unas bóvedas que recordaran las estrellas. Y en el caso de Granada está hecho en madera, en el salón de la Torre Meusa, creo que es. Está hecho el cielo, las estrellas que se ven en Granada, hechas en madera. Wow. Para que veas el refinamiento al que llegaron.
Y los colores son preciosos.
Lo que forma todo el conjunto.
Más profundo el relieve, es increíble. Sí. Me doy cuenta. Yo he leído de este sitio, pero vaya, no te lo puedes imaginar cuando lo lees, de que sea tan detallado, así, tan...
Eso está en blanco y en azul casi todo.
Sí.
¿Seguimos por aquí?
Y aquí más arriba es más también, más.
Otro arco lobulado.
Más detallado.
Más finito.
Y pasamos por las puertas que son talladas todas.
Pues todas las puertas son todas talladas y pintadas. Esto es como si sería un rosetón entero para que tal. Hay muchos sellos que serían así. Estas serían una de las dimensiones, un poco más, un poco más, un poco más. reborde y aquí ya vendría el
nacional. Y entonces aquí tiene como unos platos con pintura.
Sí, hay unas pinturas, pero ya de cuando lo cogieron Castilla y León.
Porque son los leones, ya yo me había dado cuenta.
Ajá.
Pero ese patio está bien.
Bueno, ¿cómo lo estás viviendo,
Humberto? No, increíble, absolutamente impresionante.
Bien, ahora vamos a ver la parte del palacio donde se casó Carlos V con Isabel de Portugal.
¿Ah, sí?
Vamos a ver entre unas cosas curiosas, una cosa que siempre nos quieren quitar los portugueses, que es probablemente la bandera de Portugal más antigua que se considera, que se encuentra intacta, que es su escudo con los castillitos.
¿Ah, sí?
Sí. Ahora cuando vamos a ver para arriba...
Se casó Carlos V.
Que se casó Carlos V con Isabel de Portugal, se casó aquí. Y luego veremos la Virgen de Colón, que es una sala donde se contrataban las familias que tenían juntamente con Colón la exclusividad de negociar con las Indias, para que veas que esto era importante.
Sí, sí.
Porque con las Indias no podía negociar cualquier familia, solo era una familia que tenía ese privilegio real, aparte de Colón. Entonces luego veremos todos los que eran los que mareaban, los que tenían... Era marear, o sea, hacer las mareas para ir y venir. Seguimos. Para que me grabes, capilla del Palacio Gótico. Forma parte del palacio levantado por Alfonso X en el siglo XIII, aunque conserva las bóvedas originales de estilo gótico. Fue renovada en 1577 cuando Asensio de Maeda creó las ménsulas donde se apoyan los arcos del ceramista siciliano Cristóbal de Augusta, que realizó el zócalo de azulejo renacentista. El retablo es del siglo XVIII, obra de Diego de Castillejo, y alberga un lienzo anónimo que copia la pintura de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla. Las paredes acogen lienzos de los siglos XVII y XVIII de temática religiosa.
Alfonso X,
toda esta parte está llena de azulejos renacentistas italianos. Y en la parte de aquí atrás, coge el hombro si quieres mío, estamos viendo por lo que es esta, es la capilla. ¿Eh? Hay un instrumento de música que es como un pequeño clavecín. Hay el confesionario donde se confesaba Santa Teresa.
¿Puedo confesarme? Pero este confesionario está muy poco labrado.
Bueno, y aquí hay una cosa que es curiosa, una vitrina que dice las cuentas del Alcázar y las Atarazanas de Sevilla de 1498. Este documento original en papel fue emitido y validado por los contadores mayores del reino en 1498, en nombre de los reyes católicos. En él aparece el sello mayor real de placa con cera roja y la firma del canciller junto con la de los contadores mayores. De gran importancia para el conocimiento de Sevilla en la segunda mitad del siglo XV y en especial para el Alcázar y la Satarazana. Satarazanas eran los astilleros donde construían los barcos. Al incluir las obras realizadas en ambos edificios en el fruto de los diezmos y ventas de las huertas y alquileres de las tiendas a ellos asignadas. La Real Provisión está dirigida por el secretario real Francisco Ramírez de Madrid, conocido como el Artillero, oficial de alto rango en la corte que ejerció diversos cargos y oficios durante 27 años. Además de obrero mayor del Alcázar y de las Atarazanas de Sevilla, fue despensero mayor de la Casa Real, regidor y escribano público de Madrid, contador mayor de la Orden de Alcántara, escribiano del crimen en Málaga y Vélez Málaga, obrero de muros, torres y obras reales de Écija.
Bien. Impresionante.
Jesús, la Ascensión. Así que pierdo el ticio. Y aquí hay un altar precioso con una virgen y el niño. Y un sagrario de lo más lindo.
Sí, hay que comprar postales, sí.
Sigue el zócalo renacentista que hemos visto. Y en el fondo, bueno, como le he dicho, aquí hay una cosa que los portugueses... Aquí están las carabelas de Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María hechas en tapices. En una están ya descubriendo América y en las otras están yendo a hacer la ruta. como este palacio fue donde se casó Carlos V, el emperador, Carlos I, Carlos V, en el fondo hay un escudo de Portugal, porque se casó con Isabel de Portugal. Entonces es el escudo de Portugal más antiguo que se conserva. Y es el que siempre reclaman los portugueses para llevárselo a su país. Ahora vamos a ver una sala de tapices donde está toda la conquista de Orán y de Túnez por Carlos V, porque todo eso fue español también. Entonces todo lo que es la batalla de la conquista hecha en unos tapices esplendorosos.
Hay unas lámparas, mira, de bronce que son con angelitos, con caras de angelitos, como las caritas de angelitos de las alas de Belín. Así. En una cúpula, por supuesto, lindísima.
Sí.
Pero y ahí con los escudos españoles,
como el pobre, sí, San Juan.
Seguimos viendo cosas. Nos inflamos del espíritu imperial.
Y la puerta, mire la puerta.
Cosas como esta no hay en América en ningún sitio.
Puerta
tiene otros 3 o 5 metros de alto. Mira, aquí siguen
los tapices de Colón. Y aquí está el portugués.
Hay
un ánfora ahí precioso.
Y ahora llegamos al acueducto que estaba echando agua para
regar
todos los jardines.
Ajá. Se oye el agua.
Aquí los jardines.
Y aquí arranca el jardín, estos jardines que solo vamos a ver el centro, porque si no...
No acabamos más nunca.
Estamos al día ahí.
Claro, ¿qué claro. te parecen?
Aquí los jardines, Humberto, están hechos con matas, como hacían las muchachitas, dándole forma.
Sí. Y luego tocaremos el mirto, ahora cuando bajemos, ahí veis cómo huele. Estas son plantas que emplearán ellos, claro.
Y aquí hay una.
Unas palmeras de dimensiones considerables.
No, pero ese árbol, hay mucho.
Es un magnolio.
Magnolia. Las magnolias, yo tengo. Pero este tiene 1000 años. Tiene un tronco fabuloso. La magnolia, tan rica que es.
Qué pavo real, ¿eh?
Pavo real. Pero parece mentira que refresca.
Y aquí hay como un pabellón, es como un cenado real, también hecho con toda el agua, ¿no?
Con cítricos, porque ellos no ponen animales.
Para que te hagas una idea, estamos en lo que es un cenador de lo que era el palacio, donde se cenaba aquí muchas veces Carlos V con su... Bueno, dentro de la Alhambra venimos también a otro palacio, porque él, esto le fascinó mucho, entonces había cosas que tiraba y cosas que no tiraba dentro de las construcciones. En la Alhambra se hizo un palacio que es igual que un panteón, un panteón romano, con sus columnas, con todo, y hizo un acceso directo a lo que eran los palacios nazaríes de los árabes. Tenía ideas un poco extrañas de la época, y le gustaba también todo lo que era esta especie de despliegue orgiástico del arte musulmán, muy naturalista, muy, muy de flores, muy de fuentes, muy de plantas, muy de árboles. Seguimos viendo.
Bueno, Humberto, ¿qué tal te va pareciendo todo esto?
Está lleno de cítricos.
Está pareciendo fabuloso todo esto.
Todo el naranjal.
Es un pavo real, la pesquisa.
Ahí, ahí. Óyelo.
¿Te lo imaginabas así, Miriam?
No.
No creo que nadie se pueda imaginar esto sin haber venido aquí.
Esta es una gran
piscina
enorme. En el fondo hay unos sitios donde metían el calor y refrigeraban el suelo. A partir de aquí, un poco más abajo está el agua. Pero no tenemos que meter la mano porque está sucia el agua. No está sucia, tiene polvo. Pero para que te hagas una idea, aquí vas un poquito, la parte de pieza el agua y está como para abajo dentro unos 20-25 centímetros. Entonces la gente, esta se adelantaba, la gente se metía al agua de los lados, de aquí, te metías ahí dentro y ahí estabas calentito. O fresquito en verano.
Sí, o fresquito en verano, sí. Ahí se bañaban.
Aquí se bañaban. Pero no, ya te digo, no es una piscina que te cubriera entero, sí, sí, ni nada, nada. Son 20, 25 centímetros de profundidad lo que tiene. O sea, estabas medio cubierto por el agua. Te podías tumbar, entonces sí que te cubriría un poco más. El secreto era el sistema de calefacción que tenía por debajo, que era un tiro de aire, del aire caliente, de los maderos que quemaban allí, y todo lo le metían plantas y cosas aromáticas y vaporizantes para que aquí se creara una atmósfera de bienestar y de salud, de humedad y de...
Así era más o menos también los baños romanos, ¿verdad?
Sí, en el fondo copiaron los baños turcos, copiaron los baños romanos.
Sí.
Pero esto era así, con una tracería, unas bodas muy bonitas. Y este era el baño que tenía aquí el palacio.
Muy bonito.
Bueno, todo esto es vuestra historia, porque cuando erais colonia era...
Éramos parte de esto, ¿no?
Que aquí está, que es lo que también conocía como la Virgen de Colonia. Y es el retablo, que aquí se juntaban todas las familias que podían comerciar con América, en esta sala. Y este retablo, ahí están representados muchos de ellos, y luego está, por una parte, San Juan Evangelista, San Telmo, patrón de los marineros, San Jorge, porque por todos los sitios donde estuviera un castillo, y el otro de allá arriba, ya no sé quién es. Y representa una Virgen con el manto abierto y con las manos extendidas, acogiendo a todas las Marías, a todas las familias de navegantes y los barcos circulando por la mar oceana de abajo. San Telmo.
San Telmo.
Sí, sí, tiene que ser San Telmo. Porque el fuego de San Telmo, esa especie de
vela que lleva. Que tiene fuego, sí.
Las familias están puestos los escudos. Lasso de la Vega, López de Mendoza, Díaz de Castañeda. Eran los escudos de todas las familias de marinos que podían comerciar con América. Entonces, esto de alguna manera era como si fuera... No era un Wall Street, pero era como
sí,
un círculo de influencia, porque al estar aquí la sede de... La sede del consulado del mar, o de todo el negocio del mar, todo se llevaba desde aquí.
Sí, sí, era gran cosa, claro que sí.
Primero hace álbumes.
Con eso te vale, ¿no?
Con eso te vale. Rápido, ¿viste? Decidida.
Arturo, basta. ¿No tienes un bolsito?
No, parece que tenemos bolsas muy grandes.
No, grandes no.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.